En este juego, todas las piezas tienen su papel y su misión. Algunos buscan imponer el mate y otros el equilibrio de las tablas. La multipolaridad. En Radio Sputnik, ajedrez de geopolítica.
El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kerry, declaró que Estados Unidos no apoya la idea de un alto al fuego permanente en la Franja de Gaza. Para hablar sobre este tema y cuestiones vinculadas, estoy junto al ex eurodiputado y analista internacional, también periodista, Javier Couso. Javier, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
Bueno, un placer, como siempre, saludar y participar en vuestro espacio.
Muchísimas gracias, Javier. Bueno, voy con unas palabras más, digamos, textuales, ¿no? Dijo, no apoyamos un alto al fuego permanente en este momento, apoyamos la idea de pausas humanitarias, fue lo que dijo en una rueda de prensa. Según Kerry, a Washington le encantaría ver que la tregua entre Israel y Hamas se prolonga en muchos más días, sin embargo, subraya que eso requiere que ambas partes se pongan de acuerdo sobre los parámetros para ampliar ese acuerdo. Valga la redundancia, esto lo añado yo, ¿no? ¿Qué representan estas palabras de Estados Unidos, Javier, en todo este contexto, ¿no? Porque además, como que están suscribiendo mucho a una cuestión local cuando, digamos que el polvorín está en toda la región también, ¿no?
Sí, vamos, lo que suponen esas palabras es seguir dando un semáforo en verde para que Israel siga con la masacre que está cometiendo, porque estamos observando, yo que he sido miembro de la Subcomisión de Seguridad y Defensa y trabajo estos temas, estamos viendo que no hay muchas razones militares para explicar esos bombardeos indiscriminados. Tiene más que ver pues con la doctrina Vajilla, que desde el año 2005 pues se dedica pues a llevar el terror a la población civil. Se empleó por primera vez en el Líbano y se emplea. Realmente estamos teniendo además informaciones de que quien está sufriendo absolutamente es la población civil, en cambio los militantes de la resistencia palestina no así, porque están enterrados en los túneles y salen a combatir causando muchísimas bajas. Por lo tanto, pues es indignante, ¿no? Que Estados Unidos, que es además el que suministra el armamento, o sea, tanto la artillería como los misiles que lanza la Fuerza Aérea israelí, pues no detenga esto y empiecen unas negociaciones serias para cumplir todas las resoluciones de las Naciones Unidas que no cumple Israel y que darían solución a un conflicto. Lo que pasa es que parece que hay detrás una intención clara de expulsar, de hacer una limpieza étnica con los ciudadanos de Gaza.
Javier, y como dice la frase, ¿no? Dos noticias juntas se entienden mejor, ¿no? Por un lado tenemos esta noticia de que Estados Unidos no apoya un alto al fuego y horas más tarde hubo una declaración de parte de las Fuerzas de Defensa de Israel anunciando la reanudación de las hostilidades contra Hamas en la Franja de Gaza, acusando al movimiento palestino de violar la tregua. Hamas violó la pausa operativa y además disparó hacia territorio israelí, es la versión precisamente del ejército del país hebreo, ¿no? El anuncio de la reanudación de los combates fue publicado después de que las FDI comunicaran haber interceptado un cohete procedente del enclave palestino una hora antes del fin de la tregua. Asimismo, los militares israelíes comunicaron que, tras el informe inicial sobre el sonido de sirenas en el kibbutz Golit, se identificaron varios lanzamientos desde la franja de Gaza hacia territorio de Israel, aunque precisaron que los misiles no fueron interceptados de acuerdo con el protocolo. El ejército israelí también informó que sus aviones están atacando objetivos terroristas, ¿no? Esto entrecomillado, de Hamas en el enclave palestino. Varias personas murieron y varias resultaron heridas, la mayoría de ellas niños y mujeres, en los renovados bombardeos israelíes en diferentes zonas de la franja de Gaza, según ha informado la agencia palestina Wafa. Bueno, tenemos un anuncio y luego tenemos este otro, ¿no? ¿Qué nos comentas, Javier?
Pues a mí no me merece ninguna credibilidad ni el portavoz militar israelí ni el gobierno israelí, porque ya se les, gracias a la labor periodística, benditos los periodistas a los cuales no dejan pasar, a los periodistas internacionales, Israel no les deja ingresar a la Franja de Gaza, y ya llevan más de 60 periodistas palestinos asesinados junto a sus familias, porque hay una deliberada búsqueda de matarlos cuando se reúnen con sus familias. O sea, para que la gente nos escuche, ¿no? Mi hermano fue asesinado en Bagdad junto a 3 periodistas, luego 400 periodistas iraquíes asesinados, y aquí ya estamos con, en menos de un mes, pues casi mes y medio, 60 periodistas asesinados. Hay una voluntad clara de que no se vea lo que está sucediendo. Incluso Estados Unidos, fuentes del Departamento de Estado comentaban que les da miedo que estas pausas se extiendan mucho para que, porque pueden hacer la labor los periodistas y nos pueden enseñar lo que están haciendo. Acabamos de tener unas noticias terribles, ¿no? De 5 niños prematuros porque se han encontrado con gusanos después de que el ejército israelí, el que supuestamente más moral del mundo, tomara el hospital pediátrico de Gaza y expulsara a los médicos, ¿no? Por lo tanto, no me da ninguna credibilidad. Se sabía que Israel quería terminar con esta pausa humanitaria y no hay voluntad, por supuesto, pues de llegar a un acuerdo pacífico, que es lo que se debería hacer.
Precisamente tenemos unas declaraciones, ¿no?, de Eilon Levy, ¿no?, quien es portavoz israelí. Él dijo: el movimiento palestino jamás recibirá la madre de todos los golpes después que expire la tregua de la Franja de Gaza. Desgraciadamente, jamás decidió terminar la pausa al no liberar todas las mujeres secuestradas. Fue lo que dijo. La cuestión es la misma de siempre, ¿no? El origen de todo esto y también la actitud histórica de Israel en este sentido, ¿no? Digamos, en violación del derecho internacional, Javier.
Sí, claro, porque es que no se puede acusar movimiento de resistencia que está amparado además por las resoluciones de la ONU, entre ellos la 3070, no es solo Hamás, eso es una cinta, podríamos decir, propagandística, ¿no? Porque, por ejemplo, en el levantamiento del gueto de Gaza del 7 de octubre participaron todas las facciones palestinas, incluyendo las laicas, ¿no? Por lo tanto, no es solo Hamás. Lo que está claro es que desde 2007, cuando Hamás, en unas elecciones supervisadas de internacionales, pues toma el poder político, se le hace un claro bloqueo absoluto sobre la franja, bombardeando desde en cuando. Entonces, está claro que no van a acabar con el poder militar ni político de la resistencia palestina, de un pueblo pues que se está oponiendo pues a una ocupación, exterminio y misericordia, ¿no? Ya han gastado todo el crédito que el mundo le dimos al Estado de Israel por el Holocausto, ¿no? Y estábamos convencidos. Madrid tuvo una reunión, luego fue Oslo, y no se ha cumplido lo que dice toda la comunidad internacional de realizar dos estados viables que puedan ser. Entonces, estamos ante el gobierno más extremista que está dirigiendo Israel y que tiene una voluntad clara de anexionarse todas las tierras palestinas. Por lo tanto, no va a haber una solución militar. Y los propios militares israelíes lo saben, lo saben. Ya hemos visto imágenes de decenas de carros de combate mercadas y de otros transportes emboscados en las calles de Gaza, ¿no? Por lo tanto, los muertos israelíes del ejército deben de ser altísimos. No han conseguido capturar ni eliminar a ningún mando de la resistencia y no han conseguido liberar ninguno de los prisioneros que tiene la resistencia palestina. Por lo tanto, vuelvo a incidir en esto. La solución tiene que ser política, garantizando la seguridad de los dos estados y, por supuesto, también la de los palestinos, los civiles palestinos, que son los que están sufriendo.
Justamente, ¿no?, en pleno conflicto y con todo lo que está pasando, justamente Netanyahu anunciaba la construcción de nuevos lugares para los colonos, ante lo cual Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, se manifestó como horrorizado de esto, Javier.
Sí, absolutamente. Además, es que ese enclave, ese asentamiento ilegal que se ha anunciado, está en el norte de Gaza, o sea, con lo cual se está plasmando claramente ya que hay un desplazamiento ilegal. Es un crimen de guerra. Es que estamos viendo la consecución de todos los crímenes de guerra que recoge el derecho internacional humanitario, la Convención de Ginebra y sus protocolos adicionales, entre ellos lo de los colonos. Ellos son la potencia ocupante. Tendrían que cuidar desde la población y dar la solución política, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es que no. Y el ojo está puesto en Gaza, pero lo que está pasando en Cisjordania es gravísimo. Incluso hay pogromos que desarrollan colonos contra las civilizaciones palestinas. El ejército israelí, además, tuvo ese gran problema el 7 de octubre porque prácticamente estaba desplegando, protegiendo los asentamientos ilegales que están condenados, vuelvo a decir, tanto por Naciones Unidas como por el derecho internacional. Por lo tanto, yo no veo una solución, ¿no? Y la Unión Europea, Borrell, lo vemos tibio, ¿no? Lo que pasa es que las tornas están cambiando. Ya hemos visto cómo ha cambiado pues la postura a la presidencia de turno española, acompañada por la próxima presidencia de turno, que es el Reino de Bélgica. Por lo tanto, pues tiene que haber una presión más grande por parte de la Unión Europea, no solo para que cesen los combates, para que no mueran más civiles, más de 6.000 niños ya, yo creo que ya es suficiente y para que se cumplan las resoluciones internacionales.
Precisamente ahora que mencionas a la Unión Europea, Javier, ¿no? Ha salido una noticia en el periódico español, precisamente El Español, ¿no? Donde destaca que Bruselas se desmarca del presidente del gobierno de España, Pedro Sánchez, sobre Israel, donde dice su posición es individual, la de la Unión Europea no ha cambiado en la cuestión del apoyo a Israel, ¿no? Pero la cuestión es que hay una lucha intestina dentro de las entidades de la Unión Europea, tal vez tú lo puedas explicar muy bien a esto, porque por un lado está la postura de quien es la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y por otro lado está la postura del presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, ¿no? Y luego también diferentes países que tienen diferentes opiniones al respecto, ya por no hablar de las manifestaciones de los ciudadanos. ¿Cómo observas toda esta situación que se está viviendo dentro de la Unión Europea, digamos, en sus posiciones, ¿no?
Pues hay una fractura indisimulada que no empezó con este conflicto en Gaza, sino empezó ya en el desarrollo de la sanciones a Rusia y del conflicto ucraniano, en el cual hay una serie de países que no están de acuerdo ni con las sanciones unilaterales contra Rusia, que además algunos de ellos incluso se han negado a implementarlas, como puede ser Hungría, y eso se ha trasladado pues al conflicto de Gaza. Y tenemos dos diferentes ópticas, ¿no? Una es la de la presidenta von der Leyen, también de Alemania y de Francia, y por otro lado, pues los países, con la presidencia de turno, vuelvo a repetir, España y próximamente Bélgica, y también el alto representante y vicepresidente Josep Borrell, que están hablando diferente en esos dos conflictos, ¿no? Más acentuado en lo de Gaza. Lo que cuenta el periódico español es muy de parte, ¿no? Está dentro de toda la política interna española, porque realmente tiene el apoyo, es el presidente rotatorio y además el alto representante también tiene la misma postura, ¿no? Por lo tanto, actualmente la voz oficial de la Unión Europea en política exterior está claro que no está de acuerdo con la voz de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, con lo cual tenemos una desunión tremenda dentro de la Unión Europea, que a pesar de defender en teoría los derechos humanos, y si comparamos, por ejemplo, Ucrania con Gaza, pues es que son dos cosas totalmente diferentes. Hay una política errática absoluta.
Javier, por otro lado, tenemos que medios israelíes han filtrado algunas presuntas declaraciones del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, quien habría dado instrucciones a Israel sobre su operativo en la franja de Gaza. El alto funcionario estadounidense mantuvo una reunión del gabinete de guerra en la que señaló que Tel Aviv no tiene crédito para mantener la lucha contra Hamás durante meses y necesita cambiar sus tácticas en el sur del enclave palestino. Dijo, no se puede operar en el sur de Gaza como lo hizo en el norte. Hay 2 millones de palestinos allí. Es necesario evacuar a menos personas de sus hogares, ser más precisos en los ataques, no atacar las instalaciones de la ONU y garantizar que haya suficientes áreas protegidas para los civiles. Y si no, entonces no atacar donde hay población civil. Asimismo, cuando el ministro de Defensa de Israel, Yoav Galant, dijo que toda la sociedad del país estaba apoyando el objetivo de desmantelar a Hamás, aunque lleve meses, el secretario de Estado estadounidense respondió, no creo que tenga crédito para eso. Por un lado tenemos estas declaraciones que se podría decir que se contraponen, ¿no?, al alto al fuego, ese que dice Estados Unidos que no apoya, y por otro lado son declaraciones filtradas, presuntas declaraciones filtradas por medios israelíes. ¿Qué se puede inducir de todo esto, Javier?
Bueno, pues que creo que Israel no está haciendo ningún caso a las indicaciones. Por un lado podría ser eso, por el otro lado podría ser también pues esas filtraciones interesadas para dar una cara ante la opinión pública, ante la masacre que ha horrorizado al mundo, porque desde la guerra de Irak no había movilizaciones tan grandes a favor de la causa palestina y en contra pues de Israel y de los gobiernos israelíes y estadounidenses, ¿no? No lo está cumpliendo. Si esas fueron las palabras de verdad de Blinken, no, y hemos tenido hoy mismo ataques en el sur, ¿no?, incluyendo el paso de Rafah y algunos otros. Se hablaban ya de 60, 70 víctimas civiles, por lo tanto no lo está cumpliendo. Lo que pasa es que Israel ha desplazado una parte de la población, queda todavía más de 500,000 de personas en el norte que siguen siendo bombardeadas misericordiamente, y en el sur hay una parte de la población se la ha desplazado ilegalmente y lo que no está haciendo el ejército israelí es el combate en tierra, que es donde están sufriendo esas bajas y por eso está realizando un castigo colectivo. Yo no veo ninguna, desde un análisis militar, una voluntad de acabar con la resistencia, porque cualquier teórico militar o que ha estudiado polimología o el orden de las operaciones militares se sabe que solo con el poder aéreo no se gana ninguna batalla, ¿no? Por lo tanto, hay una contradicción evidente entre lo que ha filtrado de las declaraciones de Blinken y lo que está haciendo Israel.
Luego, Javier, tenemos una información publicada por The New York Times que dice que Israel tenía en su poder información detallada sobre el ataque que Hamas ejecutó el pasado 7 de octubre contra su territorio, que indica que el país la obtuvo más de un año antes y que fue consignada en un dossier bajo el nombre en clave de Muro de Jericó. El documento, de aproximadamente 40 páginas, fue revisado por el diario y describe con detalle, punto por punto, todo lo que el movimiento palestino llevó a cabo aquel sábado. Si bien no menciona una fecha para su ejecución, describe un asalto metódico diseñado para derribar las fortificaciones alrededor de la Franja de Gaza, tomar ciudades israelíes y asaltar bases militares. El medio estadounidense, basado supuestamente en documentos, correos electrónicos y entrevistas, afirma que la información circuló ampliamente entre el ejército y los servicios de inteligencia israelíes, pero los expertos determinaron que un ataque de tal magnitud estaba más allá de las capacidades de Hamas y optaron por ignorarlo. ¿Qué supone esto si es verdad y qué supone si no lo es, Javier?
Bueno, yo creo que tiene una parte de verdad y otra parte de no verdad, ¿no? En el sentido de que es cierto que hubo indicios de que podía haber una acción coordinada con un salto de nivel militar de lo que se estaba acostumbrado, pero muchas veces hay que hablar, y es así, ¿no?, de una consideración, y hablo del racismo directamente. Eso le pasaba también, le pasa siempre a los ocupantes, ¿no?, que ven a los indígenas como por debajo, una especie de racismo mal disimulado. Entonces no dieron pues credibilidad a que esos indígenas pudieran tener la capacidad militar de realizar lo que realizaron el 7 de octubre, que fue una operación de armas combinadas que dejó prácticamente KO al ejército israelí. Incluso llegaron a tomar el comando, el cuartel general que se ocupaba de controlar a Gaza, incluso capturando a uno de sus máximos responsables y matando a varios de ellos. Además, se entró por 30 sitios. Nunca se esperó que tuvieran pues esa capacidad militar para desarrollar pues unas operaciones en las cuales durante muchas horas Israel quedó KO, ¿no? De hecho, ya tenemos informaciones de que los propios pilotos de helicóptero israelíes no tenían información, estaban todos los puestos tomados y recibieron la orden de atacar directamente. También tiene mucho que ver con la doctrina Hannibal. Para que no tuvieran rehenes, mataron decenas de civiles israelíes y militares israelíes. Y eso ya está corroborado por diferentes pilotos de helicópteros Apache, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay una parte de verdad y otra parte que hay que traducirlo, de que ese nivel de información no llegara a una decisión, al hecho de no creer que la resistencia palestina hubiera tenido estas capacidades dispuestas para actuar.
Muchas gracias, Javier.
Nada, un abrazo.
Sputnik, contamos lo que otros callan.